Un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Hola, hola, ¿cómo están, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Es viernes 17 de enero del 2025. Tenemos la previa del fin de semana. Ojo, porque hay partidos muy importantes. Se definen algunas rivalidades también en las grandes ligas europeas. Vamos a echar ojo a lo que viene en la Premier, porque hay un fin de semana con partidos muy interesantes. La Liga Española, los grandes quizá no tienen partidos con mucho reflector, pero también los estaremos analizando. La Serie A, que tiene dos partidazos ahí en cartelera grande, y también la Bundesliga, que tiene una jornada donde los líderes podrían tropezar. También ya han jugado Frankfurt y Dortmund, ese lo analizaremos después, así que quédense con nosotros, porque en la siguiente hora vamos a darle un buen repaso a lo que viene en esta jornada del fin de semana. Con Fue en la producción, con Marito en los controles, todos a nombre de Pepe del Bosque, quien les habla, Beto González, en este Catenacho de viernes. Vámonos a la pregunta del día para saludar a mis compañeros en la mesa.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenacho W.
Oscar Mendoza, ¿cómo estás? Bienvenido a Catenacho W. Amigo mío, la pregunta, como cada viernes, es muy clara, muy simple. ¿Qué partido no te vas a perder este fin de semana? ¿Cuál es el partido del fin de semana y por qué en las grandes ligas europeas?
¿Qué tal, Beto? Saludo para ti, para Doug, la gente que nos escucha. Bueno, yo la verdad que en este viernes voy a tener que apuntar hacia Italia con la Serie A, porque ahora sí la cartelera está bastante cargada y se enfrenta el líder, que es el Napoli de Antonio Conte, frente al Atalanta de Giampiero Gasperini. Dos proyectos en Italia que son ahora mismo bastante ilusionantes, uno que lleva más tiempo, uno que está todavía en construcción, podríamos decir, pero que en general las sensaciones que han transmitido en la temporada son positivas. Y también, ojo, porque el conjunto partenopei ya sin Kvaratskhelia.
Sí, sí, de acuerdo, que Wicha Kvaratskhelia se ha despedido este jueves del Napoli. Todo está dado para que vaya al Paris Saint-Germain por 70 millones de euros. Rarísimo fichaje que lo haya permitido Aurelio De Laurentiis con Antonio Conte en pleno invierno. Y eso, a ver cómo afecta al Napoli de Conte, que lo tenía él en el centro de todo, como ya lo fue en el último título de Liga con Luciano Spalletti. Así que ojo a ese partido, completamente de acuerdo, Oscar. Es uno de los grandes de este fin de semana, porque además es duelo en la punta del calcio con el primero y el tercero. Hay 4 puntos de distancia y en medio está el Inter, que tiene todo que decir. Gran partido, Oscar. Tú, La Sierra, bienvenido, hermano, a los viernes de Catenacho. Qué bueno tenerte por acá. Y por favor, también dime tu partido del fin de semana, que no te vas a perder este fin de semana.
Un saludo para ti, Beto, para Oscar. De hecho, quería mantener cierto nivel de sorpresa de que me iba a reincorporar los viernes, pero desde el momento en que Oscar me saludó, me imagino que la gente ya lo anticipaba un poco. Un partido que no me vaya a perder este fin de semana, más por una cuestión de curiosidad, que no sé si la gente también lo vea como yo, pero es el Everton Tottenham Hotspur, que se va a enfrentar a las 8 de la mañana, hora centro de México, el domingo, porque me parece que hay que darle seguimiento a la cuestión de que David Moyes va a estar en el banquillo ahí de Goodison Park, a pesar de que su primer partido contra el Aston Villa no fue del todo convincente, y que también los Spurs vienen de perder en el derbi del norte de Londres, con una propuesta mucho más reactiva. A ver, contra el Everton van a tener que llevar un poco más el peso, la iniciativa, la posesión, y creo que eso puede resultar desafiante para los de Londres.
Sí, 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 de acuerdo. Este es un partido con mucho truco, porque el Everton en casa puede ser difícil, sobre todo porque sabes que puede tener tramos más proactivos, pero también te puede encerrar. Sin embargo, solo ha sacado 10 de 30 puntos posibles como local, está ahí 16º en la tabla de locales, y el Tottenham ha sufrido mucho de visita también, ¿no? De hecho, casi está a la par de su clasificación general, es el 13º mejor visitante de toda la liga y ha sacado exactamente los mismos puntos que el Everton, de local, pero de visitante. El otro día, Doug, el miércoles, hacíamos un ejercicio, les preguntaba a los chicos sobre el proyecto de Ange Postecoglou, y aprovechando que pones este partido como el del fin de semana, te lo voy a preguntar a ti. Si Ange Postecoglou no acaba concretando el título de Copa de la Liga, ¿se le va a acabar el proyecto? Te lo pregunto porque la temporada del Tottenham es muy mala, defensivamente hablando. Tienen picos muy altos en ataque, picos muy altos en defensa, tramos, pocos, pero los picos bajos son muy bajos. Hay muchas lesiones y también habría que decir que el equipo lo ha apoyado muy poco como tal, el club, con fichajes, reforzando la plantilla. Ficharon muy joven, de calidad sí, pero muy joven, Lucas Bergwall y Archie Gray como ejemplos, y lo están respaldando hasta ahora. Pero yo creo que el mismo Postecoglou sabe, Doug, que esto es insostenible, ¿no? Él es el primero que sabe que no están saliendo las cosas tácticamente como él querría, aparte de las lesiones.
Hay una cuestión de por sí de inconsistencia que persigue al Tottenham desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, creo que yo sería un poco más benévolo con Ange Postecoglou, principalmente por todos los problemas de lesiones que ha enfrentado. Está fuera Vicario desde hace unos meses, Bentancur, que se lesionó hace poco, Timo Werner, el Cuti Romero, Mickey van de Ven, Destiny Udogie, que básicamente son tres de los futbolistas que son titulares indiscutibles. El único disponible en este momento es Pedro Porro. E incluso uno de los rasgos más reconocibles que tenía el Tottenham era precisamente el posicionamiento que tenían los laterales, que sabían incorporarse por dentro, que sabían desmarcarse por las bandas. Uh-huh. Claramente esto no es igual de replicable cuando tienes a Spence y cuando tienes a Archie Gray, que básicamente pues ha sido reconvertido a un central. Así que yo sería un poco más benévolo con Postecoglou. No creo que se le acabe la paciencia únicamente si pierde la Copa de la Liga, porque creo que debería tomar en cuenta eso. A ver, se te lesiona tu arquero titular, y es más, gran parte de la plantilla que es titular no ha estado disponible por alguna razón u otra. Así que muy probablemente yo lo mantendría. No sé qué opinen ustedes, o no sé qué hayan opinado en su momento, pero yo sería un poco más paciente con el técnico australiano.
Oscar, ¿qué opinas?
Lo mismo, yo también voy en la misma línea, porque sobre todo lo de las lesiones creo que marca un poco el discurso del Tottenham en esta temporada. Y puntualmente lo de Van de Ven y el Cuti Romero, es que vamos, es una de las mejores duplas de centrales de toda Europa, y el no tenerlos ya te resta muchísimo. Luego también el tema de Vicario, cuando Forster tuvo que jugar no transmitió nada de seguridad, incluso cometió varios errores. Y lo mismo con Udogie, que como ya lo decía Doug, es un futbolista que va muy en la línea del estilo de Postecoglou, porque también sabemos que es importante para jugar por dentro, para ser también un llegador. Creo que eso es importante, por supuesto. Y luego el tema de la irregularidad es evidente, ¿no? Es un equipo que también sufre mucho a nivel defensivo, que se puede romper fácilmente, y lo vimos por ejemplo en el derbi del norte de Londres, que incluso muchas veces le falta también encontrar esos mecanismos con balón. Pero yo creo que al final de cuentas todo va derivado de las lesiones, al menos en esta campaña.
Yo estoy de acuerdo, y nada más recordar que justamente hace poquitos días, hace dos días, viernes, el partido fue el miércoles, derbi del norte de Londres, el Tottenham se asomó con 9 bajas. Bentancur, que salió lastimado del cuello en la Copa de la Liga, ¿no? Ben Davies fuera, Cuti Romero y Mickey van de Ven, la dupla de centrales que decías, Oscar, fuera, Udogie fuera, Vicario fuera, que pasó por el quirófano, Wilson Odobert, fichaje que le hicieron al Burnley, fuera, Timo Werner fuera, y a Forster ni lo contamos porque primero está Vicario y ahora está Antonín Kinski, que lo trajeron del Slavia Praga y ha respondido francamente bien. 9 bajas, todas importantísimas prácticamente, y pues eso, creo que define mucho, totalmente. Yo estoy de acuerdo con ambos, esperaría que no se acabe la paciencia, sobre todo porque había que ser conscientes a nivel club que no han respaldado lo suficiente a Ange Postecoglou con el mercado, y aún así el equipo tiene identidad más allá de cómo le salgan las cosas. Así que yo estaría de acuerdo en que no se le corte a Ange Postecoglou. Nos metimos en esto porque Doug ponía este partido el fin de semana. Yo me voy a quedar en la Premier League y me voy a ir con ese Arsenal Aston Villa, que se puede poner espeso, pero son los dos mejores equipos de la liga a nivel pelota parada. Han marcado 12 y 8 goles respectivamente, si no me falla el dato, a nivel pelota parada. Son los dos más consistentes en esto, pero el Arsenal se viene atascando, ha sufrido, le costó trabajo el derbi de Norte de Londres también a mitad de semana. Perdió también la semifinal de Copa de la Liga de ida contra el Newcastle. Y además acaba de perder a Gabriel Jesús por rotura de ligamento cruzado. El Villa, por otro lado, ya tiene a Daniel Malen. Hay que ver si debuta este fin de semana. Estuvo en las gradas en Goodison Park. También hay que decir que mi Buendía viene ahí rascando un minutito, a ver si hay recuperación. Hay algunas bajas también de parte de los dos equipos, pero hay que echarle ojo a este partido porque se puede poner muy divertido. Donde también hay que decir que el Aston Villa tenía, por ejemplo, fuera a Pau Torres, que Ross Barkley no está. El Dibu llegó casi forzado, pero llegó. Y siguen faltando Maguín y Diego Carlos. Así que también el Villa está muy parchado. Y el Arsenal, que necesita sacudirse esa dosis de desacierto que tiene adelante, porque no viene jugando tan mal, pero también hay que decir que lo que produce no lo mete, y luego también hay errores defensivos que le están costando. Así que yo pongo ese ahí y les decimos a ustedes que en el hashtag CatenHW nos cuenten cuál es su partido del fin de semana. Así que nosotros vamos justamente a hablar de la Premier League.
Premier League.
Young United to Butler to over the line, and Manchester United have the lead at Vicarage Road.
CatenHW.
Bueno, chicos, jornada 22. La segunda vuelta de la liga está en marcha. Empieza la jornada sábado con Newcastle Bournemouth, 6:30 a.m. Ojo a este, Brentford Liverpool, 9:00 a.m. Lo mismo que Leicester Fulham. West Ham contra Crystal Palace. Esa es la franja del segundo turno. Tercer turno, 11:30 a.m. Sábado, Arsenal Aston Villa. Después, el domingo, 8:00 a.m. El que decía Duke, Everton contra Tottenham. Misma hora, United contra Brighton, partido bravo también ese, que hay que echarle un ojo. El Forest contra el Southampton, que tendría que ganar el equipo en un Espíritu Santo. Y el Soton, que se mete al City Ground después de perder en los últimos minutos su ventaja en Old Trafford, justamente ayer jueves, contra el Manchester United. Ipswich contra Manchester City, a ver qué pasa con el equipo de Guardiola. Y la jornada dura hasta el lunes con el Chelsea contra Wolverhampton. Oscar, rápidamente, claves de ese Arsenal contra Aston Villa, que decíamos hay mucha pelota parada de por medio, pero el Arsenal no puede perder la pisada de Liverpool. Tiene que ganar, y además el partido que le toca a Liverpool un ratito antes me parece bastante más bravo de lo que se puede decir. Ya el City se estrelló también a media semana contra el Brentford como visitante. Y el Brentford sabemos que es uno de los mejores locales de la liga. Entonces, con esto en mente y habiendo pasado antes de su partido, el Arsenal tiene que estar ahí, y sería una gran oportunidad en dado caso de que el resultado del otro lado se dé, para acercarse ni más ni menos que a uno o dos puntos, dependiendo del resultado.
Bueno, para mí la gran clave es que el Arsenal sea contundente, desde luego, porque al final el equipo de Arteta sí ha generado bastantes ocasiones en los últimos partidos, pero hay bastantes ocasiones en las que el marcador no refleja del todo el dominio que puede tener, aunque yo diría que esa primera mitad del derbi del norte de Londres es posiblemente lo mejor que le hemos visto a los Gunners en los últimos partidos, en el último mes quizá, presionando muy arriba, viviendo en campo rival, sometiendo al equipo de Postecoglou, y dentro de todo también es muy reconocible porque lo hizo sin Bukayo Saka, con Raheem Sterling jugando como extremo por derecha, y eso sí, con muy buenas versiones de la línea defensiva, de un Lewis Skelly que está muy bien. El chico se ha adaptado muy bien al primer equipo. Saliba también creo que estuvo excelente, lo mismo que Timber en el centro del campo. Vamos a ver también cómo se configura, si juega Thomas como medio centro, si va a estar ahí Declan Rice, si va a estar Mikel Merino, Odegaard seguro va a jugar. Y ahora mismo en el 9 no hay mucha opción, ¿no? Tiene que ser Kai Havertz. Pero bueno, dentro de todo esto, seguramente el Arsenal va a enfrentar un partido en el que va a tener que abrir a un Aston Villa que muy probablemente plantee un bloque medio, medio bajo por momentos, muy rocoso, y después buscar intimidar en transición con Morgan Rogers, con Bailey, por ejemplo, y con John Durán o Wally Watkins.
Sí, de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Doug? ¿Esperas un Vila más reactivo, rocoso? Sobre todo pensando en que puede tomar la iniciativa por tramos, pero seguramente no le va a interesar exponerse tanto, sabiendo también que el Arsenal viene sufriendo al abrir bloques más retrasados, menos proactivos, que no presionan tanto, que se guardan más y esperan más también atrás. ¿Lo ves como Oscar? ¿Ves alguna otra cosa en el partido? ¿La pelota parada? ¿Cuál es la clave?
Yo creo que va a ser la presión que ejecute el Arsenal como tal. Me recordaba mucho al ver estos escenarios de partido y la tendencia que tienen los entrenadores del juego de posición al enfrentamiento que ya hubo en la UEFA Champions League entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain, donde claramente tanto Luis Enrique como Mikel Arteta son entrenadores que se basan más en el juego de posición y en llevar la iniciativa, y en ese caso el Arsenal apostó por presionar al Paris Saint-Germain, por sí cederle la iniciativa, pero incomodarlo desde los primeros pases, ejecutando ese acoso con marcajes individuales, y ahí es donde creo que podría estar la clave, principalmente porque tienen jugadores que son muy enérgicos al presionar. Creo que Kai Havertz ahí ha hecho un buen trabajo, Leandro Trossard, que ha sabido también intimidar muy bien incorporándose ahí por ese costado izquierdo. Ahí Odegaard también me parece que puede ser determinante, porque más allá de que se habla mucho que el Arsenal debe ir al mercado a buscar por ahí un centro delantero, sobre todo con la baja que ya está confirmada por el resto de la temporada de Gabriel Jesús, que Odegaard es ese futbolista que también a través del último pase puede abrir esos bloques bajos, que es lo que comentabas, Beto.
Sí, totalmente de acuerdo. Habrá que verlo también. Por eso se dice mucho también que este Arsenal, y gente con la broma o no broma, lo han puesto como al Stoke de Tony Pulis, que habría todo a balón parado. Pero el Arsenal tiene muchos recursos, muchas herramientas. Es cierto que ha tenido bajas, que no está Saka, que Odegaard está jugando mucho más después de la lesión y viene mejorando, pero podría ser que falte algún perfil. Aún así, el laboratorio de Nico Llover siempre funciona y siempre deja algo, así que habrá que verlo también de cerca. Rápido, chicos, ¿lo gana el Arsenal o vuelve a pinchar el equipo de Arteta, Oscar?
Yo creo que lo gana el Arsenal. Me voy a aferrar bastante a lo que decía de esa actuación contra el Tottenham y creo que lo gana, pero no de forma holgada.
Ok, Doug, ¿cómo lo ves?
Lo gana 1-0, sin más.
1-0, bueno, importante, ¿eh? Porque yo compro que va a ser un partido demasiado, demasiado cerrado, incluso de mínimos, ¿eh? Hay que verlo también, pero estoy también seguro de que el Arsenal puede sacar la victoria. Oscar, otro partido que quieras destacar, el de Liverpool, el del United, cosas que muevan la tabla, ¿con qué más te quedas de esta jornada?
Bueno, el Liverpool evidentemente que es el gran líder de esta Premier League y que tiene una de las visitas ahora mismo más complicadas en la Premier, porque sabemos del poderío del Brentford, de Thomas Frank, jugando como local. Ese es un partido bastante atractivo, aunque es cierto que la inercia de ambos equipos contrasta. El Liverpool llega con 3 victorias en los últimos 5 partidos, más allá de que ha tenido un par de empates también por el camino, en el clásico contra el Manchester United, también contra el Forest recientemente, y el conjunto londinense que tiene un par de derrotas en esos últimos 5 partidos, pero que también es un equipo que cuando tiene que replegar y atacar en transición lo hace muy bien. Entonces creo que puede ser bastante atractivo.
Sí, de acuerdo. No olvidar que el Brentford es el tercer mejor local de la liga, tiene 23 puntos al nivel de Liverpool, pero la diferencia es que hay una derrota más del lado del Brentford, que justamente sus 2 partidos perdidos como local fueron consecutivos, ¿no? En las últimas 3 fechas, justamente recibiendo a... Ahora les digo, recibió acá al Arsenal, claro que le gana 1-3, y luego también antes... bueno, es cierto, visita Brighton, pero antes pierde con el Nottingham Forest y recién empatados, como decíamos, con el Manchester City. Este partido está muy bravo también, el Brentford, que puede sacar diferencias a nivel de pelota parada, y también recordando que Liverpool viene de empatar en el City Ground contra el Nottingham Forest, y aparte los 2 empates consecutivos que tiene justamente ante los Tricky Trees, y aparte contra... lo decíamos, ahora lo recordábamos, contra los Tricky Trees, y el empate que saca en el clásico, obviamente, ante el Manchester United. Doug, otro partido que quieras destacar, decías el de United contra el Brighton. ese hay que echarle ojito, porque apenas volvió a ganar el Brighton de Purseller y Amorim, y los Reds sacaron victoria in extremis clave contra el Southampton, que se les estaba indigestando en Old Trafford.
Sí, sobre todo porque el United no deja buenas sensaciones realmente más allá de los últimos 20 minutos del encuentro. Lo hablábamos un poco ayer. ¿Qué línea de seguimiento le va a dar realmente Rubén Amorim? ¿Cómo va a colocar principalmente ese centro del campo? Porque los ajustes que hizo Christian Eriksen, a Bruno Fernández pasó al medio centro. ¿Cómo los va a alinear en este partido? Y también que el Brighton pues viene de estar en un momento donde ha alcanzado cierta regularidad. Son 3 empates en los últimos 5 partidos contra 2 victorias, las dos últimas en la FA Cup, 4-0 contra el Norwich y 2-0 contra el Ipswich, que es verdad que este puede ser un desafío mucho más grande para el Brighton, saber que va a enfrentar al United en Old Trafford, que tampoco es una visita tan sencilla, pero que nos puede dejar varios apuntes a corto y a mediano plazo de qué es lo que va a hacer Rubén Amorim, más allá de que consiga a través de ciertas individualidades el resultado que colectivamente va a necesitar un poco más contra un equipo como el Brighton.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Eso se va a poner bastante bueno, y además considerando que el Brighton, bueno, viene recuperando plantel, han vuelto varios de los importantes también, y eso también lo tenemos que considerar, porque el equipo de Hürseler es muy clarito en lo que quiere hacer, pero también ha sido inconsistente. Así que, hablando de inconsistencias, hay que ver quién falla menos en ese partido. De acuerdo. Bien, chicos, si les parece, dejamos aquí la Premier y pasamos a la Liga Española. Vamos a hablar de qué está pasando en España.
La Liga.
Con el balón en bandeja de plata. ¡Gol! Porque el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada.
Catenacho W.
Jornada 20 de la Liga Española, chicos. Español y Valladolid abriendo a las 2 de la tarde, o abrieron, mejor dicho, este viernes a las 2 de la tarde. También mañana 7 de la mañana, Girona contra Sevilla, 9 y cuarto. Ojito aquí, Leganés ante el Atlético de Madrid, el Atlético que viene bastante bien y es el líder del campeonato español. El Betis contra el Alavés, recién goleado el Betis en Copa del Rey contra el Barça. Getafe contra Barça, 2 de la tarde, esto es el sábado. Antes, 11 y media, Betis contra Alavés. Celta y Athletic, el Celta que casi hace la hombrada en el Bernabéu contra el Real Madrid en Copa del Rey, que recibe al Athletic. Real Madrid justamente recibiendo a Las Palmas, 7 de la mañana, 9 y cuarto el Madrid. 11 y media, Osasuna, Rayo Vallecano. 2 de la tarde, Valencia, Real Sociedad. Ese partido puede ser bastante atractivo. Y el lunes, Villarreal, Mallorca a las 2 de la tarde, Oscar. Partidos como con trampa para los líderes. El Atlético de Madrid, que viene francamente bien, que tiene un tiempo ya que no ha perdido el equipo del Cholo Simeone. Está un puntito arriba del Madrid. Está, esto es importante, 6 puntos arriba del Barcelona, que en los últimos 5 ha perdido 3, aunque viene recuperando sensaciones. Y el Madrid, que ha pinchado un poco también en tiempos recientes. Así que, de los 3, ¿quién tiene un partido más tramposo? ¿Quién tiene un partido donde podría dejar más puntos?
Uy, bueno, yo creo que los 3 tienen partidos muy accesibles, honestamente, pero el Barça, por el simple hecho de visitar el Coliseum, diría que por ahí puede tener un poco más de riesgo, aunque es verdad que en los últimos compromisos el equipo de Hansi Flick ha transmitido un dominio importante y una mejora muy notable, ¿no? De hecho, la última vez no jugó con un 9 nominal contra el Betis, jugó con falso 9. Ahí estuvo Dani Olmo. Seguramente ahora volverá Robert Lewandowski. Veremos también a Gavi, casi con total seguridad, porque está jugando muy bien como interior derecho. Y en la saga ahora tiene que estar Ronald Araujo para cubrir esa baja de Íñigo Martínez. Fuera de esto, un Barça que con y sin balón me parece que está muy bien, sin balón, con mucha intensidad, con balón también encontrando muchas variantes. El Madrid, que recibe también a Las Palmas, que, bueno, Las Palmas individualmente tiene sus argumentos, por supuesto. Podemos hablar, por ejemplo, de Moleiro, el 10 de Las Palmas, que es un buen futbolista. Siles, sí, en la portería, que te puede sacar algunos puntos también. El Atlético, que bueno, yo esperaría que el Atlético no tenga problemas, porque tiene, no sé si ya son 15 o 14 partidos consecutivos ganando, y por lo tanto, frente a un Leganés que está en ese lugar 16, tampoco debería tener problemas.
Sí, completamente. Este es un muy buen dato, Doug, para dimensionar lo que ha sido la temporada del Atlético de Madrid, enganchando victorias consecutivas, ¿eh? Desde el 27 de octubre pasado no pierde el Atlético de Madrid. A partir de ahí ha tenido 2, 4, 5, 6, 7. Aquí estamos en noviembre. Son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 victorias consecutivas, Doug. ¿Quién va a frenar al Atlético? ¿Cómo lo ves?
Uf, creo que va a ser realmente difícil que el Leganés pueda, a pesar de que van a visitar Butarque, dudo mucho que los colchoneros no ganen este partido, principalmente porque el Leganés pues tiene 19 puntos, ha sido un tanto irregular, también hay que decirlo. Recientemente en Liga consiguió un empate contra el Español, pero... algo que ha hecho Diego Simeone con su equipo es que, más allá de ser un equipo que sí ha sabido ser reactivo y también cuando ha sabido llevar la iniciativa ha sabido ser efectivo, que creo que al final, a través de ciertas individualidades como Julián Álvarez, como Griezmann, como Alexander Sorloth, que cada vez está mejor, como Gallagher, que está muy enérgico presionando, generando robos, que en la defensa Lenglet con Lenormand cada vez también se ven un poco mejor. Bueno, creo que realmente es difícil que al Atlético de Madrid se le indigeste este partido, a diferencia de lo que yo creo que sí puede pasar un poco con el Barcelona contra el Getafe. Ahí es donde yo detecto un poco más de trampa, principalmente porque la tendencia del equipo de Bordalás sí es replegar, sí es lanzar. Y algo que hace mucho el Barcelona esta temporada es esperar que el rival muerda el anzuelo, que adelante las líneas, que ceda un poco la iniciativa y mandar al espacio a Lamine Yamal, a Rafinha, que creo que en esta ocasión van a llevar definitivamente la iniciativa, pero también es una realidad que al Barcelona no le ha costado para nada trabajo marcar tantos goles. De hecho, es uno de los equipos más productivos en cuanto a goles en Europa.
Sí, sí, y 51 goles en Liga, ¿eh? Es el mayor anotador de esta temporada en la Liga Española, no la mejor defensa, pero sí la ofensiva más poderosa. Bueno, vamos rápido a la pausa y volvemos con Serie A, con Bundesliga y qué pasó con la selección mexicana anoche en Porto Alegre. Así que volvemos, no se vayan.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Estamos de vuelta en Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Son 4, casi 33 de la tarde. Estamos aquí con ustedes, Douglas Sierra, Oscar Mendoza, quien les habla, Beto González, todos con Fo en la producción, Marito en los controles y todos a nombre de Pepe del Bosque, titular de Catenacho W. Rápidamente, antes de seguir con la previa del fin de semana, vamos a recapitular qué pasó anoche en Porto Alegre, porque la selección mexicana venció al Inter 0-2 en el Beira-Rio. Doug, yo te diría, no sé si compartas esta opinión, que lo que vivió México anoche en el estadio del Inter de Porto Alegre, en el Beira-Rio, es muy formativo. Yo creo que se pueden extraer muchas lecciones de lo que ha sido el partido, sobre todo porque, a ver, se ha jugado en territorio visitante, 100% condiciones de local, 40.000 personas en casa del rival, muchos aficionados del Inter, también sabiendo que esa localidad al rival pues lo va a hacer asumir la iniciativa y va a intentar dominarte con pelota. La selección ha jugado un partido reactivo, en bloque medio bajo, incluso ha castigado bien en el segundo tiempo, casi, o sea, creo que no hubo ni un remate de parte del Inter de Porto Alegre al arco. Es cierto que fueron haciendo cambios, es cierto que acabaron los suplentes, pero a mí me parece que ha sido un partido muy coherente y sobre todo muy importante a nivel de intenciones, porque todos, Doug, digamos, hasta ahora le habían forzado a Javier Aguirre a plantear un escenario proactivo, ¿no? De dominio con pelota, y esto es lo que ha sido Javier Aguirre más que lo otro en su carrera, ¿no? Bloques medios, bloques bajos, sobre todo no saltar a la presión, ser mucho más reactivos, atacar tras robo, ser muy vertical. La verdad es que eso ha sido Javier Aguirre, y verlo montar algo así puede ser algo positivo, ¿no?
Sí, desde luego, y también porque la plantilla que tenía para ese partido hacía que el plan de partido fuera bastante coherente, que era lanzar a Jorge Rubalcaba al espacio, teniendo a un muy buen lanzador como Elías Montiel, que también Eduardo Águila, que Ramón Juárez, que José Castillo formaron esa tercia de centrales que siempre ha caracterizado también en sus equipos a Javier Aguirre. En esta ocasión se pararon sin balón 5-4-1, que contra Honduras no lo vimos tanto precisamente porque había llevado mucho más la iniciativa, y jugando muy diferente la selección se vio bien, y eso para mi sorpresa, porque yo sí esperaba que se viera cierta desconexión, porque al final los jugadores no tuvieron tanto tiempo para entrenar, no han jugado en general tanto tiempo juntos, pero en un plan de partido que es sencillo termina teniendo bastante coherencia, con un Memo Martínez que también estuvo bien fijando a los centrales, que Efraín Álvarez como siempre le trazaba esa diagonal hacia adentro, que también
en el segundo tiempo jugó por dentro,
sí. Y, incluso te diría que me sorprendió ver a Eric Lira como medio centro puro, porque ni siquiera era este medio centro que se incorporaba a la línea de centrales o que fuera como este líbero, este rol que tiene en el Cruz Azul. El Avión Ramírez, que fue el carrilero por derecha, del otro lado Gallardo me parece que estuvo muy bien. En fin, creo que hay bastantes cosas que rescatar de este partido, más allá de que el Inter de Porto Alegre estaba en un partido de pretemporada y que tampoco se le vieron demasiadas cosas.
Sí, sí, defendía muy mal a campo abierto, la pérdida también.
Sí.
Muy, muy brasileño culturalmente el equipo de Roger Machado, porque estaban Rómulo y Thiago Maia en la base, porque Alan Patrick también bajaba, intervenía y luego iba más arriba. La doble punta con Ener Valencia y Rafa Santos Borré, que Borré juega de espaldas y Ener juega al espacio, cosa bastante divertida también, porque uno pensaría que son una pareja de delanteros que tal vez se redundan un poco, que los dos vienen de espaldas a jugar. Ener Valencia sumó eso y lo hace sobre todo en la selección ecuatoriana, pero sí, o sea, el Inter de Porto Alegre en lo que nos iba a mostrar, ¿no?, se quedó corto, es la realidad, defendía muy mal, porque también hay tramos donde ataca mal, pero el repliegue de la selección fue bueno. O sea, tú lo decías también, lo que te ofrece Elías Montiel defensivamente, alguna vez lo estábamos comentando acá, muy bien ganando duelos, mucho poder físico, cómo lanza, cómo se hace en corto. Lira primero, lo decías también, de medio centro, en ese doble pivote, dejando que Montiel se desprendiera un poco más, y luego se mete de líbero ya que vienen los cambios, ya que Eduardo Águila se corre de central izquierdo, Castillo que juega de central derecho y acaba de carrilero, y Efraín Álvarez acaba de media punta tal cual, compartía más con el Avión primero, y luego ya con la presencia de Castillo por fuera, Efraín jugó totalmente por dentro, dejó buenas cosas en contraataque, y vaya, o sea, creo que hay cosas individualmente hoy, Doug, que son muy positivas porque están respaldadas por ese plan, ¿no? Que creo que si lo ponemos en perspectiva, tal vez no pase mucho en nuestro Mundial, pero para el 2030, de visitante, o que te toque Arabia Saudita en 2034 o 2030, que te toca con España, con Portugal, con alguna de las locales, y tienes todo en contra, este tipo de partido es el que vas a tener que jugar.
A ver, al final Javier Aguirre tiene que hacer un modelo de juego relativamente versátil, porque mientras estén con CONCACAF siempre se va a encontrar con rivales que estén replegados, que estén en bloque bajo, donde México va a tener que llevar la iniciativa y quizá tenga que entregar un planteamiento parecido al que hizo cuando recibieron a Honduras en el Nemesio 10, donde prácticamente jugaron con la fórmula del Cruz Azul, con ese cuadrado en el centro del campo, teniendo a Vega por dentro, a Romo de llegador, también de compensador, Alexis Gutiérrez para abrir esa línea de pase también por dentro. Creo que al final hay que tomar un poco de eso, pero también hay que tomar otro de lo que se ha visto en el partido de anoche, porque incluso Jorge Rubalcaba, ayer lo comentábamos un poco de qué jugadores tenían aspiraciones para quedarse en una hipotética lista o en ese ciclo final que puede tener ya para la lista del Mundial 2026. Creo que Rubalcaba si es visto como este jugador que puede ser lanzado al espacio, claro que debe pulir algunas cosas en el último gesto, pero creo que incluso podría colarse en la lista, porque al final ese desmarque de ruptura te hace recordar un poco al rol que tenía Antuna, el Chucky Lozano, y no me parecería descabellado tampoco.
No, no sería nada raro. De esta lista, yo sí creo que, y justo lo hablábamos ayer con Eugenio, pueden haber varios, ¿no? Montiel, Efraín, a ver si Rubalcaba, yo entiendo esta parte del perfil, pero no sé si lo vean listo. Habrá que ver si consideran que llega en un buen momento y sobre todo con la capacidad de sumarle tal cual a los perfiles que hoy tiene la selección. Los centrales, bueno, a mí Castillo me parece uno que tendría que estar sí o sí. Tala Rangel seguramente va a estar porque el recambio generacional del arco también ya está, Doug. Así que de esta lista de 4, 5 hasta 6, que yo creo que estarán en la conversación. No sé si todos se metan a la lista final del Mundial, pero son chicos jóvenes, con calidad, con registros para jugar a cualquier cosa. Sobre todo lo de Montiel, lo de Efraín, lo de Tala, lo de Castillo, a mí me parece muy concreto y sobre todo me parece que es mucho de lo que hablabas de la versatilidad. Yo creo que Rubalcaba puede ser un recurso interesante, pero insisto, no sé si en la valoración final lo vayan a meter. Así que bueno, esto pasó, golazo de Eric Lira, por cierto, que la prende y la pone casi al travesaño. Fue un gol impresionante de parte del mediocampista de Cruz Azul. Sí, una gran jugada donde él termina atacando la frontal y clava el golazo, y el de Rubalcaba también, que es obviamente al espacio. Así que el segundo tiempo ya empieza a 0-2, la selección mexicana se fue ganando el medio tiempo y así concreta su victoria en Porto Alegre. Falta ir a Núñez, falta ir a enfrentar a River Plate, y ese partido será el martes, se comentará también la próxima semana. Así que dejamos aquí el tema selección y pasamos a la Serie A.
Serie A.
Milinkovic, entró a cercare Immobile. Gol destro, battuto Pizarri, la ribalta la Lazio.
Catenaccio W.
In vantaggio.
Oscar, cuidado, tú pusiste acá partido de la jornada del fin de semana, el Atalanta-Napoli, que es justamente el sábado 1:45 de la tarde. Antes, a las 11 de la mañana, hay un Juventus-Milan. Están muy pegaditos los dos grandes partidos en Italia este fin de semana, el mismo sábado, uno tras otro. Ya también han jugado Roma y Genoa para abrir la jornada 21 de la Serie A. Bolonia y Monza, 8 de la mañana, juegan el sábado. También ya el domingo, Fiore y Torino, 5:30. Cagliari y Lecce a las 8, lo mismo que Parma y Venecia. Verona y Lazio, 11 de la mañana. El Inter juega cuarto para las 2 de la tarde el domingo. Y ya el lunes, el Como recibe al Udinese. Que ojo al Como, porque se sigue salvando del descenso, tiene 19 puntos, está a 1 del Cagliari, que justamente es el 18º, pero parece que también pueden encaminar las cosas. Así que, Oscar, ese Atalanta-Napoli se antoja muy divertido, con el sazón de que Cuicha Kvaratskhelia está prácticamente hecho, se va del Napoli rumbo al Paris Saint-Germain.
Sí, exactamente, que ahí también se abre la duda de quién va a ser su reemplazo, y ahora mismo, viendo la plantilla y lo que se ha presentado en los últimos partidos, apunta a ser David Neres, el brasileño ex del Ajax, que bueno, seguramente va a suplir al georgiano. Cortes distintos de futbolistas, pero es lo más lógico, con Politano en el ataque y también con Romelu Lukaku, es lo que más ha probado ahora mismo Antonio Conte, que también ha construido un Napoli, yo diría, bastante camaleónico. Es un equipo que puede ceder la iniciativa y atacar al espacio, jugar directo con Lukaku, o bien, si también debe llevar más peso con balón, tiene sus argumentos. Por eso digo que es bastante flexible, y un Atalanta que sabemos que su estilo se define principalmente por esa presión al hombre del equipo de Gianpiero Gasperini, que también ahora mismo está un poco en un bajón. De hecho, son 4 partidos sin ganar, 2 empates, también tiene una derrota precisamente contra el Inter en la Supercopa y ese empate contra la Lazio a finales de diciembre. Sí, es cierto que es un bajón, pero para mí sigue siendo un equipazo, incluso a nivel individual. Me ha gustado la temporada de Charles de Ketteler, creo que le favorece bastante jugar como media punta por derecha y también con Lukman. Retegui ha estado muy bien, en fin, creo que hay muchos condimentos para que sea un gran partido.
Sí, totalmente de acuerdo. La Atalanta que además tiene en un gran momento, o ha tenido también con grandes momentos, a Matteo Retegui, que no se esperaba que diera esa cuota goleadora que habían perdido, pero está bastante bien, ¿no? Ahora, por ejemplo, había sido suplente la fecha pasada porque jugó de Kettler, que lo decías, está muy bien, con Pasalic también en media punta, con Lukman, que es imprescindible. También, afortunadamente, la línea defensiva estaba completa, pero para este partido no va a estar Giorgio Scalvini, que se ha lesionado también, ha salido de cambio justamente la fecha pasada, y así seguramente tendrán que entrar por ahí o Isaac Yen o el propio Delon Cosunú, que es un jugador que también se ha sumado a la rotación después de haber jugado en el Leverkusen en la campaña pasada. Importante también lo que decías del Napoli, de cómo se adapta y cómo puede cambiar de registros, porque eso también es muy importante en cuanto a si tiene que llevar la iniciativa, lo puede hacer aunque no lo sienta tanto, pero sabemos que siendo un equipo de Antonio Conte se puede sentir incluso más cómodo en planes donde genera robos más alto y puede atacar a partir de este tipo de situaciones. Doug, lo que dijo Oscar sobre Neres es relevante, porque si se está pensando en el brasileño como el recambio de Quicha Kvaratskhelia momentáneamente, yo sí creo que no es un bajón menor. Es cierto que a nivel estructura el Napoli está bastante bien armado, pero no sé, no creo que sea suficiente lo de David Neres, honestamente, porque además es un jugador inconsistente, le cuesta trabajo tomar un rendimiento parejo en muchas situaciones, pero ese ataque del Napoli tiene cosas también, ¿no? Tiene Alessio Servín, por ejemplo. Después, yo sí creo que pueden tirar incluso de un McTominay media punta y sumar otro centrocampista, pero ¿qué soluciones puede tener Antonio Conte ahora que se va el georgiano?
A ver, es verdad también que en los últimos partidos Kvaratskhelia no había sido completamente titular, contra la Fiorentina no lo fue, contra el Hellas Verona no lo fue, y aún así me parece que el Napoli con Antonio Conte tiene la capacidad de poder suplir la baja de dicha Kvaratskhelia, no necesariamente con el perfil por sí solo de David Neres, que como bien lo dices, sí, en el Ajax tuvo buenos ratos, después pasa por el Shakhtar, en fin, en el Napoli me parece que si bien no puede alcanzar el nivel del georgiano, puede aportar ciertas cosas en el ataque ahí junto a Spinazzola, que tomando esa profundidad, llegando a línea de fondo, quizá entre los dos podrían suplir un poco esta cuestión tanto de llegar a línea de fondo como tal, el centro lateral, y David Neres tomando un poco este rol del regateador, un poco más del disruptivo, que gane los duelos del uno contra uno. Creo que en general suplir a un futbolista que sea de élite absoluta como Vicha Kvaratskhelia, que muchos decían incluso que el georgiano ya no estaba en tan buen nivel, que si era One Season Wonder, y la realidad es que la figura del georgiano se mantuvo ahí en otro par de temporadas, así que es un gran fichaje para el Paris Saint-Germain, pero también es una gran baja para el Napoli. Sin embargo, creo que colectivamente el Napoli tiene herramientas suficientes para que no le pese tanto esta baja, que también enfrentar al Atalanta de Gianpiero Gasperini no va a ser para nada sencillo.
No, totalmente de acuerdo. Ojalá esos mecanismos y esas rutas que ha generado Conte también lo asienten lo más rápido posible a Neres por allá, que ya ha venido jugando justamente en la zona, no tanto en el rol del georgiano, pero es lo que tienen y tiene que rendir, y ahí el contexto tendrá que ayudarle bastante al brasileño. También en el otro partido grande de la jornada, Oscar, ese Juve contra Milan, ojo, porque la cantidad de empates de la Juve es una cosa de locos. Ya lo hemos comentado con anterioridad, cada viernes casi que se hace previa de serie, ya decimos que la Juve va camino a otro empate, y tan es así que, por ejemplo, en cantidad de empates, 13, está igualando las victorias de Inter y Atalanta, que no son líderes porque solamente están a dos victorias del Napoli, que tiene 15, ha ganado 15 de los 20 partidos que ha jugado esta temporada en la Serie A, pero es un partido bastante bravo, porque también el Milan de Conceição, Oscar, ha tomado forma bastante rápido, hay intenciones muy claras y reconocibles ya desde ahora, tres centrocampistas, tres atacantes, con Leao y Teo también siendo muy importantes, incluso también con Yunus Musa, que se ha sentado otra vez como titular, marcó Morata la jornada pasada ante el Cagliari, por ejemplo, pero el partido tampoco le fluyó mucho al Milan, que digamos, ¿no? Y ahí sí llevó la iniciativa, fue superior, pudo haber marcado varios goles más, no estuvieron del todo finos, se fueron con empate a uno, y la Juve, para no variar, empató en el derbi de la Mole, también con ciertas dificultades, ¿no? Pero con un gran Kenan Yildiz, con un buen Nico González, que también, ojo, jugó en punta el argentino, que ya ha vuelto y es capital que esté sano. Y también, Oscar, se suma el rumor este que viene sonando de que, bueno, el Manchester City se quiere llevar a Andrea Cambiaso.
Uf, eso de Cambiaso sería interesante, ¿no? Además, yo creo que es un perfil de lateral muy a lo Pep Guardiola, que le gusta jugar por dentro, ¿no? Que puede jugar por ambos costados. No sabía ese rumor, pero bueno, pinta interesante. Hablando del partido, Juventus contra Milan. Bueno, una Juve que ha sido bastante irregular, pero que se sostiene en los primeros lugares, porque no pierde, pero sí empata muchísimo. De hecho, si no me equivoco, está invicta todavía la Juventus. Sí, sí, está invicta, uh-huh. Pero con 13 empates ahora mismo. Y también con algunas particularidades en las últimas semanas, como Weston McKennie jugando como lateral por izquierda, luego también en ataque, como han estado fuera por molestias físicas tanto Milik como Vlahovic, se ha tenido que utilizar, decías, a Nico González o incluso a Kup Meiners como una especie de falso 9. Veremos qué es lo que presenta ahora Mota frente a un Milan que contra el Como para mí sí llegó a estancarse por muchos lapsos de partido, pero yo sí noto una mejoría notable en comparación con lo que hizo Paulo Fonseca, sobre todo por lo que decías, ya es un equipo mucho más reconocible con ese centro del campo de tres que tiene ahí ya bastante asentados a Artillán y Reinders, que es el más importante. También está ahí, lo decías, lo de Musa, aunque también puede jugar Benacer, está Fofaná. Arriba podemos ver a Rafa Leao, que ya está de vuelta en el 11 100%, a Morata y a un buen Christian Pulisic.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Así que, ojo a este partido, ojo, ojo a esa línea de atacantes de la Juve, pero también ojo al momento del Milan, que es cierto que se puede atascar, es completamente normal. Le costó mucho trabajo vencer al Como y fue a partir de Rafa Leao y de Teo Hernández en esa banda izquierda que caminó toda la cosa, con un Tijani Reinders también que es vital en ese medio campo, a veces más abajo, a veces media punta, pero el holandés siempre está. Bueno, vamos a cerrar el programa hablando de la Bundesliga. ¿Qué pasa en Alemania?
Thomas Müller, el que сегодня началась победа.
Bundesliga. Катеначчо W.
Ни Бундеслиги я не исключаю, что и мира вообще.
Bien, la jornada ya arrancó este viernes hace un ratito con el Frankfurt y el Dortmund. Lo vamos a analizar con calma el próximo lunes porque hay que hablar del Bayern, que juega contra el Wolfsburg, 8:30 de la mañana también este sábado, igual que el Stuttgart y el Freiburg. Y el domingo, Doug, Leverkusen contra Gladbach, que por cierto, Gerardo Seoane volverá al equipo o a casa del equipo al que dirigió también hace poco tiempo. De hecho, justamente antes de que llegara, pues el propio Xavi Alonso, ¿no? Destituyeron al suizo chileno que no le está pasando bien a tramos de esta temporada también con el Mönchengladbach y de hecho viene de ser goleado ni más ni menos que por el Wolfsburg de Ralf Hasenhüttl, que volvió hace unos meses a la Bundesliga. Así que estos partidos son importantes, Doug. ¿Cómo ves esta jornada en Alemania con esa pelea por el título que tiene muy cerquita 4 puntos al Leverkusen del Bayern Múnich?
Sí, que en general en este año no han visto la victoria. El Mönchengladbach también perdió a inicios de año 1-0 contra el Bayern München. Me parece que es un partido que puede darle cierto seguimiento a lo que ya está haciendo el Bayer Leverkusen. Mucho se decía al inicio de la temporada que no habían regresado con la misma fuerza con la que hicieron la temporada pasada, pero me parece que Leverkusen todavía está en la conversación. También hay que decir que el Bayern de Vincent Kompany está en buen momento, tiene 42 puntos, tiene 4 de ventaja sobre el Bayer Leverkusen. Sin embargo, creo que sería bueno darle seguimiento a este partido, principalmente por lo que puede hacer el Leverkusen para darle esta constancia, la buena forma que tienen. En los últimos 5 partidos los han ganado todos. La victoria más reciente es de 1-0 contra el Mainz. Antes le ganaron 3-2 al Borussia Dortmund en uno de los partidos más interesantes que ha habido en las últimas fechas de la Bundesliga. Hay que ver cómo para realmente al equipo, si Aleix García va a seguir jugando como ese media punta, si lo va a acompañar Wirtz, si Schick va a seguir en buen momento, que también en su día pues realmente fue muy criticado, principalmente porque no tenía la misma productividad que llegó a mostrar en algún momento, y el checo se ha visto bien, a pesar de que Víctor Boniface no está disponible en la plantilla en este momento, me parece que lo ha suplido bien. Y el Borussia Mönchengladbach, perdón, me parece que también es necesario que empiece a tomar alguna victoria si no se quiere hundir todavía más en la tabla. Ya me parece que está lejano un poco de la conversación entre los puestos europeos.
Peleando con el Dortmund, media tabla, décimo y undécimo respectivamente, así que bueno, ahí hay que echarle un ojo de cerca. Y el Bayer Leverkusen, que no pierde desde el 5 de noviembre, cuando el Liverpool lo golea 4-0. 12 partidos invicto del equipo de Xabi Alonso. Bueno, esta es la jornada del fin de semana. Nosotros nos despedimos. Gracias por estar con nosotros otro viernes más de previa de fin de semana. Como fue en la producción, Marito en los controles, Oscar Mendoza, Douglas Sierra, quien les habla, Beto González, todos a nombre del Bosque, a nombre de Pepe del Bosque, mejor dicho, titular de este espacio. Ya andaba yo comiéndome el nombre del jefe, todos a nombre de Pepe del Bosque. Así que acá estamos, Catenacho W, y volvemos el lunes con más. Chao.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.